970 Noticias. La entrevista. Conducción y producción periodística, César Bianchi. Producción ejecutiva, Romina Betarte.
Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Hoy vamos a conversar con el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Sadjian. José Luis, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, ¿cómo estás, César?
Bien, todo en orden. No hay necesidad de decirme César, ¿eh?
Las formalidades.
Está bien, está bien. Bueno, a ver, empecemos por lo más noticioso de los últimos días, que es cuán importante es para el sistema de salud todo, para la cartera, el desarrollo de test serológicos desarrollados y validados acá en el país.
Bueno, lo primero que es el desarrollo nacional, que es investigación nacional, es mano de obra uruguaya, es gente que está desarrollando y nos está dando una gran mano lo que es el combate a la pandemia y que tiene, como tú decías, de desarrollo de varias instituciones acá trabajando mancomunadamente. Yo quiero hacer ese reconocimiento.
Interinstitucional.
Interinstitucional, con mucho aporte y mucho trabajo y muchas horas de personas que honorariamente están haciendo esto y que nos están dando una gran mano al Ministerio de Salud, al gobierno y a todo el país. En ese sentido, ya venían de un desarrollo de test por PCR. Los test, la mayoría de los test que se están haciendo actualmente en el país son de desarrollo nacional, y eso nos permitió salir de una dependencia internacional. Ubiquémonos
sobre allá, todo con carencia de insumos,
por
¿no?
eso, ahí mismo.
Porque estamos todos los países del mundo con el mismo problema.
Exacto. Ubiquémonos fines de marzo, por allá, por 20 y pico, 30 de marzo, que la dependencia internacional hacía que peligraran los reactivos en nuestro país, peligrara lo que es test de coronavirus. Y gracias al desarrollo nacional hemos podido tener una independencia, una soberanía. Ya hace un tema de lo que es el país como desencadenado de todo el contexto mundial. Nosotros tenemos una muy buena posibilidad de testeo. Estamos testeando con 25 laboratorios.
Sí, sí.
Es algo que a nivel mundial es reconocido. Y eso es gracias al desarrollo de instituciones nacionales, de investigadores, de la ciencia.
Sobre todo UDELAR y Pasteur, que se comieron la cancha, ¿no?
Sí, sí, UDELAR, Pasteur y otras instituciones que han trabajado se han comido la cancha. Nosotros estamos muy agradecidos. Y esto abre la puerta a nuevos emprendimientos, nuevos desarrollos, como es el test serológico que tú hacías referencia. Así que la verdad que muy muy contentos con lo que fue este empuje, que fue la piedra fundamental para el manejo del coronavirus en nuestro país.
Y tener defender testeo. La soberanía del país también, ¿no?
Sin duda. A principio de marzo llegábamos a hablar directamente con los dueños de las corporaciones que manejan estos insumos para que nos envíen los reactivos o para que nos envíen los artículos, porque Uruguay en el contexto mundial... hay que ser sincero, no hace la diferencia en cuanto a cantidades. Y después que había varios países que te secuestraban los aviones, que te secuestraban las cargas, claro, que quedaban en el país, no salían. Si establecían códigos de que si eran artículos relativos al coronavirus, no salía del país. Entonces, ahí también hubo un trabajo de Cancillería, hubo un trabajo del Ministerio de Salud Pública y hubo un trabajo en conjunto para que podamos tener estos productos y después el desarrollo que hacíamos referencia.
¿Te tocó participar de esas negociaciones con esos fenómenos a nivel mundial?
En eso lo desencadenó.
¿Cuando los insumos estaban truncados?
Sí, en algunas a nivel nacional participé y después el ministro Salinas directamente conversando con instituciones internacionales y con directores de estas instituciones directamente para que nos envíen los reactivos y los productos. Bien. Ahí el ministro de primera mano y directamente fue el que hizo las negociaciones en conjunto con Cancillería también, y después el equipo del Ministerio. Yo, obviamente, al ser parte, también me tocó estar en este tema.
José Luis, ¿en qué etapa de la pandemia estamos hoy? Porque hace, no sé, un mes y algo, pensábamos que estábamos ganando el partido ya. Uruguay era noticia en el mundo entero, las publicaciones más importantes del mundo hacían referencia a Uruguay, incluso columnas de opinión poniéndonos como ejemplo. Llegamos a tener hasta 12 casos activos. Y aparece un brote más inesperado, después llegan los brotes del sistema sanitario y todo de nuevo a remar esa ola.
Bueno, a ver, el sentimiento sigue siendo el mismo. nosotros, primero
no
que,
se terminó el partido.
La altura y toda lo que,
mirá que es largo el partido en La Paz,
Y son largos, esos minutos son eternos. Ni te quiero decir cuando lleguen los descuentos. Pero, y si tenemos que ir a largue penal es peor. Pero el sentimiento es el mismo. La pandemia en Uruguay se ha comportado de manera de brotes, como tú hacías referencia, y desde el Ministerio estamos haciendo el trabajo diariamente de controlar esos brotes, de que bajen los números de contagios y que obviamente que se controle la situación. No es una situación que esté fuera de control, ni mucho menos. Tenemos más casos activos porque tuvimos o tenemos brotes en instituciones de salud, porque tuvimos un brote en 33 que luego vino a Montevideo y generó estos brotes adentro de las instituciones, pero estamos hablando que ayer habían 215 casos activos en un país de 3 millones y medio, con 3 personas internadas en CTI, solo 3, con una capacidad de camas que está muy lejos de llegar al
del 60% ociosa.
Más o menos 50 por ahí. Pero estamos lejos. El sentimiento es el mismo, de un fuerte trabajo, de tener la situación donde ya tenemos un aprendizaje en estos 5 meses, que sabemos lo que está bien, sabemos lo que no está bien, y la responsabilidad de cada uno.
El gobierno ha sido claro en la sensación que tiene, que nosotros los comunicadores vemos lo mismo, ¿no? De que nos relajamos, nos dejamos estar, ¿no? Ahora, después que nos dimos cuenta y nos llamaron la atención de que nos habíamos relajado, ¿notaste un cambio de conducta en la población que de nuevo se puso las pilas, que de nuevo volvió a ponerse con más frecuencia el barbijo cada vez que sale a la calle, que de nuevo respeta las distancias, o no? ¿O seguimos relajados?
No, en líneas generales yo creo que se está cumpliendo con todas las recomendaciones, se están cumpliendo las medidas de precaución. Obviamente hay excepciones y lo vemos diariamente. Lo conocemos, hay algunos lugares donde todavía hay que apretar un poquito más. Pero en líneas generales se están cumpliendo y eso da el número de casos que tenemos y da lo que ha sido la evolución de la pandemia. Entonces, si nosotros logramos contener estos brotes y bajan los casos, y bueno, en parte es también porque la gente está cumpliendo con las medidas que estamos aconsejando. Entonces, a grandes rasgos se está cumpliendo. Obviamente que hay excepciones, que hay casos. Hay fiestas clandestinas, hay actividades que
escuché
no son
recomendables. Escuché a Cipriani, que estaba, el presidente Agassi estaba preocupado con eso, de las fiestas clandestinas.
La verdad que estamos muy preocupados porque hay esos desmadres o esas faltas de solidaridad que la verdad llaman la atención. Entonces, ahí hay que apretar un poquito más.
Bueno, a ese desmadre del cual tú aludís hay que sumarle los médicos recién recibidos, que es, a ver, no son arquitectos recién recibidos, son médicos. ¿Cómo ustedes, que son autoridad de la cartera, cómo lo ven?
Bueno, eso lo expresamos
ya el mismo día. Ya escuché a Salinas molesto, pero
el mismo día lo expresamos los dos. Es una visión unísona del ministerio y creo que
van a haber sanciones.
Uruguayos. Estamos estudiando distintas medidas, pero es difícil sancionar. Viste que la intendencia había impuesto una multa a una organización, pero es muy difícil identificar y sancionar, porque tampoco podemos generalizar a los 550 que se recibieron, porque no fueron los 550.
Pero de hecho, los que muchos estaban con tapabocas.
Algunos sí, con tapabocas, otros se quedaron en su casa y celebraron en su casa, celebraron a distancia. Entonces, no podemos generalizarlo a las 550. Entonces, cualquier medida que tomemos no puede ser a los 550.
Claro.
También, que obviamente los que estaban, sí, merece el total rechazo, que ya nos hemos manifestado, ya lo hemos expresado, de que en este momento donde hay muchos uruguayos que están haciendo el esfuerzo o que estamos haciendo el esfuerzo hace muchos meses, no podemos permitirnos que se nos pueda descontrolar la situación con actividades como esta, ¿no?
¿Es de esperar un nuevo brote a partir de esa reunión, de ese episodio?
No lo sabemos.
¿Es una posibilidad?
Está dentro de las posibilidades, no lo sabemos. Si eventualmente,
porque el riesgo da la impresión que es grande, ¿no?
Bueno, todos los expertos y todos los científicos indican que una actividad de ese tipo es de alto riesgo para el contagio. Entonces,
si se quiere, a favor, que era al aire libre, es lo único.
era al aire libre, pero hubo mucho contacto. Sí. Todo lo vimos en las imágenes y en los videos. Hubo muchos intercambios, mucho contacto. Entonces, es complicado. Puede surgir un brote ahí, como puede surgir un brote en cualquier otro ámbito donde haya contacto o donde haya movilizaciones o manifestaciones que también sean de esa característica.
Me quedó algo para atrás. En las fiestas clandestinas, ¿tienen algún tipo de estimación de cuántas se están realizando? ¿Hay fiscalizaciones, hay inspecciones? ¿Tienen en la mira algunas empresas que pueden ser pasibles de sanción?
La fiscalización está corriendo por cuenta de las intendencias, por cuenta del Congreso Intendente. En cada departamento están realizando los controles y fiscalizaciones. Depende del número del departamento. Hay ejemplos como en Salto, que ha sido un poquito peor que en otros lugares, o visiblemente peor. Ahí la Dirección Departamental de Salud, trabajando con la policía, trabajando con la intendencia, ha logrado contener en parte estas fiestas o estas aglomeraciones. Es distinto en cada departamento. La Intendencia de Montevideo también se ha expresado.
Salto y Montevideo es lo que más les preocupa.
Todos los departamentos nos preocupan. Ahí te hablo de ejemplos puntuales donde se han detectado casos. Exacto, y fueron notorios. Pero en todos los departamentos nos preocupan las aglomeraciones.
Bien, se están hisopando más, y eso es un punto alto, ¿no? Hay cada vez más tests. Tiempo atrás decíamos que 1000 era un buen número, hoy estamos hablando de 2000 y hasta 3000 tests por día.
Sí, el número de tests es el número que se hace, que se tiene que hacer. El tema es cuántos positivos detectás, porque si vos pescás o testeás 2000, 3000 y son 6 positivos, 10 positivos, 8 positivos, es un buen número. Ahora, si vos haces 50 test y los 40 o los 50 son positivos, entonces creo que es relativo.
Pero quiero decir,
el número
da tranquilidad que cada vez son más test. Mirá, y los números activos siguen siendo bajos.
Eso, por un lado, es lo que tú decís, los números de positivos todavía siguen siendo dentro del entorno de lo que es esperable y es manejable. Ahora, nos da la certeza y la confirmación de la capacidad de testeo que hay en el país, que todavía hay capacidad de sobra como para seguir testeando. Entonces, eso nos da un respaldo y una tranquilidad para si eventualmente esto sigue avanzando o siguen surgiendo brotes, tenemos capacidad de respuesta en el testeo.
Bien. ¿Qué me podés decir de los últimos brotes? Pienso en el de Sistema de Salud, que por lo que me decía Julio Medina, el infectólogo Medina, era esperable. Él dice, yo lo dije en febrero antes que llegara el virus, que en algún momento era de esperar que los brotes se dieran dentro del sistema sanitario. Claro, por el riesgo, ¿no? Ustedes también estaban, a ver, brote en Rivera, brote en 33, brote en el Vilar de Bo, en el residencial, era de esperar que en algún momento explotara en algún nosocomio, alguna mutualista.
A ver, en esto nosotros desde marzo o desde antes de marzo estábamos viendo la experiencia mundial, lo que había acontecido en otras partes. Y los centros de salud eran los lugares donde se alojaban o se alojan los brotes por la el alto nivel de riesgo que hay. Otros lugares eran los residenciales, donde también tuvimos. Pero acá lo que hay que tener es la capacidad de respuesta, la capacidad de acción, de prevención antes, con las medidas que todos debemos tomar, y de respuesta rápida en caso de constatarse. Tuvimos brote en residenciales y respondimos muy rápidamente. Tuvimos brote en la frontera.
En Rivera se respondió muy bien.
También estamos respondiendo. Y sobre todo que es algo que vos
cruzás
la
calle. Se un protocolo ya firmado con Brasil.
Se activó algo histórico, que es el control de la ciudad como una única unidad sanitaria.
Exacto.
Estamos tomando Rivera
y Santana como, Libramento, si
como si fuera una sola ciudad. No hay límite, porque el virus no entiende de límite, Checho. Entonces,
cruza la calle sin
exacto.
problema.
Exacto. Entonces vos en esos lugares tenés situaciones del lado uruguayo que no son iguales a las del lado brasilero. Entonces, en la frontera también actuamos rápidamente y se pudo controlar. En 33 nos llevó un poquito más de tiempo, pero también actuamos y accionamos mecanismos de control que permitieron controlar el brote. Y ahora en Montevideo estamos haciendo lo mismo y estamos tomando medidas que han demostrado.
¿Qué medidas en el sistema de salud
exitosas?
Han
bueno, para empezar, los testeos a todas las personas que se internen en Montevideo Canelones. Eso ya nos permitió detectar varios positivos antes de que se internen. O sea, estamos testeando los lugares que hay que testear. Testeamos en la frontera y ya hemos detectado decenas de camioneros. de personas que ingresan a nuestro país con positivos. Testeamos en el aeropuerto y todos somos testigos de los ejemplos que hemos visto y los positivos que se han detectado ahí. Testeamos en los centros de salud, como te decía, y también salieron o detectamos varios positivos. Estamos testeando donde hay que testear y donde son más proclive de tener casos positivos. Y después el seguimiento epidemiológico,
sí,
que esto es muy importante. Nosotros del Ministerio de Salud Pública reforzamos la División Epidemiología con más recursos humanos para hacer el seguimiento correcto epidemiológico. Que esto es... El éxito de Uruguay, o no éxito, la evolución favorable en base a la estrategia que nosotros desde el Ministerio, con el Ministro Salinas, veníamos manejando desde antes de asumir, que era testeo y seguimiento. Que un poco nos basamos en Corea y en otros países que lo habían desarrollado, que el número de testeos es muy alto, que hay que identificar a tiempo, aislar a tiempo a la persona, a sus contactos, testearlos y hacer el seguimiento epidemiológico de cuántas personas estuvo en contacto un caso positivo. Y también con la ayuda ahora de la tecnología, con la aplicación Coronavirus UI, que es algo único que dos gigantes de la tecnología se junten y que,
y que elijan Uruguay.
Nos elijan como país para aplicar este desarrollo.
¿Y la gente le está dando bolilla? Quiero decir, a bajarse la app, a tener el Bluetooth encendido.
Sí, ya hay casos donde se han disparado las alertas y es algo que nos ayuda. O sea, que la gente está participando.
Bien.
Pero, o sea, son cosas que es algo. Una pandemia es inédito, obviamente, cada 100 años.
Para todos.
Nadie lo esperaba a nivel mundial. Estamos aprendiendo como universo, como mundo. En estos 5 meses se han desarrollado y se han realizado muchas acciones que de otra forma no se hubieran hecho. Y Uruguay le da una respuesta nacional a este problema mundial y por ahora las características y la evolución es favorable.
José Luis, ¿qué me podés decir de los protocolos? Por ejemplo, tras mucha demora, el lunes se habilitaron los protocolos para teatros, la reapertura de teatros, cines, museos. Pero en teatros... es complicado aplicarlo porque, por ejemplo, no permite el protocolo que dos actores se acerquen. Tienen que mantener la distancia arriba del escenario de 2 metros. Yo le hablaba con Mariana Weinstein, la directora de Cultura, y ella, que además viene del teatro, me decía que es inaplicable, es difícil. Y ni que hablar el 30% del aforo para los teatros chicos. Ella me decía que están... contacto directo con OPP y con el Ministerio de Salud Pública, buscando hacer correcciones a ese protocolo. ¿Están en eso?
Mirá, esto es muy cambiante. No es algo estático. Lo hemos visto con cada actividad que se ha abierto, con las clases, cómo ha sido progresivo.
Y cuando hubo que meter marcha atrás, se metió marcha atrás sin problema.
Sin problema. Con mismo el fútbol, que comienza ahora este fin de semana, que bueno, esperemos que el domingo podamos festejar.
Ojalá.
Con el resto de las actividades que han sido progresivas. Quiere decir que no hay nada todavía que sea la última palabra o la versión final. Sí tiene que haber una aproximación o un camino que sea de evolución. Los teatros tienen un protocolo de apertura, que es este que tú relatabas, que bueno, hay que ver cuando en el comienzo cómo se desarrolla la actividad. Cómo siguen los espectáculos, cómo va el aforo, si la gente verdaderamente va a asistir. Yo creo que sí, que hay un compromiso y también hay una necesidad de todos de acudir a espectáculos de teatro, es necesario. Entonces hay que ver, monitorear día a día la evolución y si tenemos que hacer correcciones, ya hemos demostrado que las vamos a hacer.
¿Ahora no está arriba de la mesa? Hacer
ahora
cambios
comenzó
en este protocolo.
Recién hace unos días, hay una inquietud por parte del Ministerio de Educación y Cultura, nosotros lo estamos evaluando y bueno, en conjunto con OPP, que es donde se centraliza todo el tema de protocolos y apertura con aval del Ministerio de Salud Pública, vamos a tomar definiciones, pero de nuevo, son actividades que van progresivamente evolucionando como han sido las aperturas a lo largo de la pandemia.
¿Y qué me podés decir de las casas de fiestas que están preocupadas? Weinstein me decía, a ellos se les dijo que hasta el año que viene que se olviden. Sin embargo, Ahora algunos agremiados fueron a hablar con el Poder Ejecutivo porque están complicados.
Yo me reuní con ellos.
Sí.
Me reuní ahora 2 semanas o 3 semanas con ASFU, la Asociación de Salones de Fiesta.
Sí.
Lo recibí.
Ellos planteaban algo difícil, ¿no? Que adolescentes bailen en un cumpleaños de 15 con barbijo es poco creíble, ¿no?
Tenemos que ser realistas. Les dije, se lo dije sinceramente, yo lo recibo no para ser cumplido, para decirle lo que verdaderamente pensamos y lo que estamos haciendo protegiendo a todos. Las fiestas con mayor de 100, con un aforo mayor a 100 personas están catalogadas como de alto riesgo. Están catalogadas no por nosotros, por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en Uruguay, donde vemos actividades que están abiertas, donde otros países
no, ni por asomo,
ni cerca.
De hecho, el primer país de la región en reabrir teatros y cines es Uruguay.
Exacto, somos pioneros en muchas cosas. Y vos mirás un poquito para el costado y la situación está complicada, de verdad. Y abrís un poquito más el horizonte y en el mundo están también, siguen complicados. Entonces, yo entiendo la necesidad porque están peleando por la fuente laboral.
Obvio.
Sí, están peleando por su trabajo. Entonces,
es una necesidad de supervivencia.
Lo entiendo, lo comprendo y obviamente que me preocupa. Ahora, mi preocupación se tiene que traducir en hechos que lleven a una apertura más próxima. Eso no quiere decir que decretemos la apertura próximamente, pero esos hechos tienen que ir al control de la pandemia. Si yo soy capaz de controlar la pandemia lo más rápido posible, y es probable que más rápido tengan una solución. Ahora, si los brotes siguen en ascenso, si siguen habiendo casos, si siguen entrando personas contagiadas y contagian a otros, a otros uruguayos, va a demorar más. Mi trabajo hoy en día está 100% destinado a controlar la pandemia. Perdón, nuestro trabajo como Ministerio de Salud Pública.
Sí.
No, está claro. No es en primera persona, pero
está clarísimo.
Con el tema de las fiestas, también, yo vislumbro, y esto de nuevo, es OPP quien tiene
la última
palabra en cuanto a aperturas, porque concentramos ahí el tema de las aperturas, pero yo vislumbro que las fiestas serán en una apertura progresiva, como ha sido todo el resto de las actividades que hemos abierto.
Bien, José Luis, ¿qué va a pasar con las intervenciones quirúrgicas que fueron suspendidas?
Bueno, se están reprogramando. Eso viene con una demora, obviamente. Tuvimos unos meses que cuando llegó esto, lo más importante era tener capacidad de CTI, camas ociosas, camas libres de CTI. Por eso el domingo 15 de marzo estipulamos la recoordinación de estas cirugías que no eran urgentes o no fueran urgentes, salvo las oncológicas o de emergencia. Eso generó un atraso, una demora que se viene de a poco volviendo a la normalidad. Se están haciendo de a poco, pero se viene avanzando, ¿no?
¿Y con el etiquetado de alimentos?
Ahí cambiamos de frente.
Sí.
Radicalmente.
Y sí.
Está bien.
Pero es todo salud pública, es todo tu cartera.
Sí, para que saco la otra carpeta. No, el etiquetado ya los ministros hace como un mes manifestaron la postura del gobierno de continuar con el etiquetado rotulado mediante octógonos. Creemos que la experiencia mundial ha sido de éxito en cuanto a lo que es la alimentación saludable y los mecanismos de advertencia al consumidor. Nosotros estamos embanderados con esto, estamos obviamente aferrados a esa política de prevención, porque tenemos una epidemia en nuestro país, aparte del coronavirus, una epidemia de obesidad que bueno, la estamos combatiendo. Una de las medidas de combate es con la información de calidad para el consumidor, y el rotulado es una de esas medidas. Estamos en la etapa de ultimar detalles con el Ministerio de Industria y con otros actores para efectivamente darle cumplimiento al decreto, pero el rotulado sigue, va a seguir.
Bien, para terminar, hoy se comunicó una enfermera muy preocupada de ACE, y ella me dijo, preguntale a Sadjian qué opina de la reducción del presupuesto de rubro cero, salarios, y los suplentes. En ACE hay lugares que bajaron el 80% del presupuesto, es inviable y no se pueden cubrir los servicios.
Es una muy buena pregunta. Estamos en plena elaboración del presupuesto. Uh-huh. En eso, desde el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública es un presupuesto muy pequeño, porque cuando se separó ACE en el 2008,
sí.
A nosotros, al Ministerio, le da el rol de rectoría, de fiscalización, el rol de de contralor de todos los prestadores. Uh-huh. ACE es el prestador más importante, porque es el público y es el que mayor cantidad de usuarios tiene, 1.300.000. Uh-huh. En ese sentido, el directorio de ACE tiene la potestad o tiene la... si se quiere, la libertad o tiene la posibilidad de elaborar ese presupuesto en conjunto con Economía y nosotros, obviamente, verificando y cerciorando que no haya pérdida de la calidad asistencial, que eso es lo más importante. Que nosotros, yo lo dije al principio en marzo, acá hay que poner al usuario como centro del sistema. El resto, todas las discusiones que giran luego tienen que girar sobre la situación del usuario.
De acuerdo.
Entonces, ahí todas las decisiones que se tomen son tomadas pensando en que no hay una pérdida de calidad.
Pero eso está en tela de juicio por lo que me dice esta trabajadora. Me dijo, no se pueden cubrir los servicios, así es inviable, nos han recortado en algunas áreas hasta el 80% del presupuesto.
Esperemos a ver cómo se vislumbra la discusión presupuestal que va a entrar ahora en el Parlamento, cuál va a ser el presupuesto final de ACE, que es la presentación que va a ser en el Parlamento, y bueno, después ver qué es lo que sucede también con los afiliados. Nosotros estamos
trabajando... Pueden haber protestas, ¿no? Manifestaciones.
Sí, entiendo que puedan haber, si están legitimadas o si son causas que efectivamente se corroboran, es normal que lo haya. Nosotros estamos trabajando para que los equilibrios del sistema se mantengan, se sostengan. Eso es que al haber pérdida de empleo, cuando una persona cae su afiliación de al FONASA, pierde su mutualista. Uh-huh. Esto es, si las personas son despedidas o los unipersonales cierran su empresa, pierde su afiliación. Nosotros estamos trabajando para que no haya un desbalance en el sistema que sobrecargue lo que es la situación de ACE. Por eso estamos trabajando con el BPS, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Ministerio de Trabajo, para buscar alguna fórmula alternativa, y con los gremios, perdón, para buscar una fórmula alternativa de que se siga manteniendo el equilibrio del sistema.
De acuerdo. José Luis Adigian, Viceministro de Salud Pública, muchísimas gracias por esta entrevista con 970
Noticias.
Muchas
gracias, Checho, y a las órdenes.
Por favor, señores, ustedes siguen con la programación de 970 Universal, ya están los muchachos de humo, acá al lado, agazapados, al lado de la puerta. Nos vemos mañana. Chau, chau.
970 Noticias. La entrevista.